Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 617 para el jueves 12 de junio del año 2008. Noticias y reportajes. Escucharemos en primer lugar el informativo de Democracy Now, seguido del informativo de Más Voces con los titulares siguientes. Irlanda vota sobre el futuro de Europa. Protestas contra Bush en Roma. Noruega aprueba el matrimonio homosexual. Británicos aprueban nuevo plan antiterrorista. Palpable acercamiento entre China y Taiwán. Y los reportajes. El gobierno de Andalucía abre la puerta a que los migrantes menores sean expulsados al cumplir 18 años. La directiva de retorno de Carta Blanca a la vulneración de los derechos humanos. Cierre en Madrid de los centros de atención para inmigrantes. Y por parte de Radio Mundo Real, políticos brasileños buscan facilitar compra de tierras a empresas extranjeras. Unión Europa-América Latina. Evo amenaza con cortar negociaciones ante represión a migrantes. Solidaridad internacional con pescadores chilenos reprimidos por carabineros.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Iraqi lawmakers continue to speak out over what they call unfair demands and talks with.
Los legisladores iraquíes continúan manifestando lo que ellos califican como exigencias injustas en las negociaciones con el gobierno de Bush sobre un acuerdo a largo plazo con Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses no han hecho comentarios respecto a este tema, pero los iraquíes filtraron detalles de las exigencias estadounidenses que incluyen inmunidad para los soldados y contratistas estadounidenses, libertad para conducir operaciones militares sin pedir autorización al gobierno iraquí, control del espacio aéreo iraquí y permanencia de 58 bases militares en Irak. El martes, Democracy Now! Habló con legisladores iraquíes en Nueva York. El miembro del Parlamento iraquí, Khalaf al-Ulayan, criticó las propuestas de Estados Unidos. El parlamentario Khalaf al-Ulayan dijo:
creo que el Parlamento no ratificará el tratado en la forma en que se encuentra actualmente porque daña la soberanía de Irak. En base a los detalles que se han filtrado a los medios, parece que el acuerdo hará que Irak no sea solamente un país ocupado, sino en realidad una parte de Estados Unidos.
Los funcionarios iraquíes entrevistados por el Washington Post dicen que inicialmente Estados Unidos exigió el control de más de 200 bases militares. Los funcionarios estadounidenses también exigieron el derecho a llenar los tanques de combustible de los aviones durante los vuelos, lo que suscitó temores de que Estados Unidos utilice a Irak como una plataforma para llevar a cabo un ataque contra Irán. El periódico The Independent de Londres informó la semana pasada que Estados Unidos está reteniendo miles de millones de dólares en fondos iraquíes para ejercer presión y obligar a Irak a aceptar sus exigencias. Los funcionarios iraquíes se molestaron con el gobierno de Bush debido a que este se negó a retirar su apoyo a la designación de Irak como una amenaza para la seguridad internacional impuesta por la ONU. Irak fue designado una amenaza luego de la invasión de Saddam Hussein a Kuwait en 1990 y esto ha sido utilizado para imponer sanciones y restricciones a la economía de Irak. Mientras tanto, el presidente Bush sigue amenazando a Irán con llevar a cabo un ataque militar. Bush habló hoy en Alemania, donde reiteró su amenaza al decir que no se descarta ninguna opción para detener el programa nuclear de Irán. Los comentarios de Bush tuvieron lugar un día después de que este obtuvo el apoyo de Europa para amenazar a Irán con nuevas sanciones, a menos que detenga el enriquecimiento nuclear. Irán ofreció mantener negociaciones sobre su programa nuclear y un acuerdo de paz más amplio, pero Estados Unidos insiste en que Irán debe suspender sus actividades nucleares como condición previa a cualquier negociación. Bush habló el martes en Eslovenia, donde dijo que Estados Unidos no vacilará en lo que a sus exigencias se refiere. El presidente Bush dijo:
ustedes saben, la pregunta fundamental no se la debemos hacer nosotros. Se la deben hacer ellos mismos. Deben preguntarse si van a seguir por el camino de la obstrucción, si seguirán aislando a su pueblo, si le seguirán negando al pueblo de Irán un futuro prometedor al decir «no nos importa lo que el mundo diga». Y esa es la posición en la que se encuentran. Dejaré de lado el marco multilateral para tratar este asunto.
En Afganistán, 4 civiles y varios combatientes murieron en un ataque aéreo estadounidense en la provincia de Paktia. Las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen que 3 mujeres y un niño se encontraban en el mismo edificio que los combatientes en el momento en el que Estados Unidos atacó. Mientras tanto, en Pakistán, las Fuerzas Armadas estadounidenses están siendo culpadas del asesinato de 11 soldados pakistaníes que se encontraban en sus puestos cerca de la frontera afgana. Este ataque tuvo lugar en un área conflictiva donde se creía que los combatientes talibán tenían cautivos a soldados afganos. Pakistán dice que Estados Unidos bombardeó a sus soldados mientras respaldaba la operación de Afganistán. Este fue el más reciente de una serie de ataques aéreos estadounidenses en Pakistán que han causado la muerte de muchas personas durante el último año. En Israel y los territorios ocupados, una niña palestina de 10 años murió en un ataque israelí contra la Franja de Gaza. Hadel Alfnere murió cuando un proyectil de un ataque israelí impactó contra su casa en Khan Younis. 2 integrantes de su familia resultaron heridos. Israel dice que estaba atacando a militantes palestinos que estaban disparando cohetes contra su país. En Corea del Sur, las protestas públicas contra el levantamiento de una prohibición a la importación de carne de Estados Unidos continúan provocando estancamiento en el país. El martes, más de 80.000 personas salieron a las calles de Seúl para exigir que se vuelva a imponer la prohibición. Fue la mayor manifestación hasta el momento desde que comenzaron las protestas diarias hace más de un mes. Todo el gabinete surcoreano ofreció su renuncia en respuesta a las protestas. El legislador surcoreano Kang Ji-gap dijo que el gabinete ha ignorado los deseos de la gente. Kang Ji-gap dijo:
el pueblo surcoreano le pidió al gobierno que renegociara cuál es su derecho constitucional, pero el gobierno no ha escuchado la voz del pueblo, no ha respondido a las demandas del pueblo. Están tratando de mentirle a la gente.
Corea del Sur prohibió la importación de carne de Estados Unidos hace 5 años, luego de una epidemia de la enfermedad de la vaca loca. pero la prohibición fue levantada el mes pasado, luego de que legisladores estadounidenses amenazaron con no firmar un acuerdo comercial pendiente. En Haití, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, anunció que extenderá los programas de alimentación a las escuelas durante el verano para enfrentar la crisis actual. El director del Programa Mundial de Alimentos en Haití, Mamadou Mbaye, dijo que la ampliación de la ayuda alimentaria fue tan solo un comienzo para cubrir la necesidad desesperada. El director del PMA en Haití, Mamadou Mbaye, dijo:
pretendemos extender el programa a 450 mil niños. Si tenemos los recursos, los ampliaremos en forma progresiva para cubrir nuevas áreas que incluirán la región del noroeste del país.
Un nuevo estudio dice que más de dos tercios de los prisioneros de Bahía de Guantánamo sufren o corren riesgo de padecer daño mental porque están detenidos prácticamente en hacinamiento. Según Human Rights Watch, 185 prisioneros pasan 22 horas al día en reclusión solitaria, con poca luz o aire fresco. La gran mayoría no ha sido acusada de ningún delito. El Financial Times informa que el gobierno de Bush está abandonando las esperanzas de completar un controvertido acuerdo nuclear con India. India tendría acceso a tecnología nuclear estadounidense por primera vez. Los críticos han dicho que el acuerdo alentaría la producción nuclear a nivel regional y mundial, debido a que efectivamente recompensa a India por desarrollar armas nucleares fuera del Tratado de No Proliferación Nuclear. Pero funcionarios estadounidenses dicen que no es probable que se llegue a un acuerdo porque el gobierno indio se retractó bajo presión de aliados de la coalición de izquierda. En materia ambiental, las academias científicas de 13 países, entre ellos Estados Unidos, exhortan a que se tomen más medidas a nivel mundial para combatir el calentamiento global. En una declaración conjunta publicada por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, los académicos dicen que las naciones deberían ir más allá de la promesa del año pasado del Grupo de los Ocho de considerar reducir las emisiones de dióxido de carbono a la mitad para el año 2050.
On the campaign trail, Senator Barack Obama's coming under.
En noticias sobre la campaña electoral, el senador Barack Obama está siendo criticado en algunos círculos por designar a un abierto defensor de la gigante de ventas, Walmart, como su principal asesor en política económica. El asesor, Jason Furman, es un académico de la Universidad de Nueva York y exfuncionario del gobierno de Clinton. En 2005, publicó un documento académico titulado Walmart, una historia de éxito progresivo, que argumentaba que los precios bajos de Walmart compensan los efectos negativos de los bajos salarios que paga a sus trabajadores. Obama criticó a Walmart en su campaña electoral e hizo varias referencias al tiempo en que su ex rival, la senadora Hillary Clinton, formó parte de la junta directiva de Walmart durante su batalla por la candidatura demócrata.
And on Capitol Hill, Senate Republicans have blocked a proposal.
Y en Capitol Hill, los senadores republicanos bloquearon una propuesta de fijar impuestos a las ganancias imprevistas de las grandes empresas petroleras. La medida hubiera fijado un impuesto a las ganancias excesivas y le hubiera dado más libertad de acción al gobierno para contrarrestar las prácticas especulativas en el mercado petrolero. Pero en una votación de 51 a 43, los demócratas no lograron obtener los 60 votos necesarios para superar la obstrucción republicana.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Abrimos ronda de noticias, repaso a la actualidad mundial. Irlanda vota sobre el futuro de Europa.
Irlanda celebra este jueves un referéndum sobre el Tratado de Lisboa, el sustituto de la fracturada Constitución Europea. Sondeos de opinión esperan una reñida pugna entre partidarios y opositores del texto. Irlanda es el único Estado miembro en el que la población puede pronunciarse directamente sobre el tratado. una negativa irlandesa significaría una nueva crisis en el largo proceso de otorgar a la Unión Europea más autoridad y una base jurídica más fuerte. El miércoles, los parlamentos de Grecia, Estonia y Finlandia respaldaron el Tratado de Lisboa. Los 27 países que conforman la Unión Europea deberán ratificar el texto que podría entrar en vigor el próximo 1 de enero. El tratado ya ha sido aprobado por 18 países.
Protestas contra Bush en Roma.
Centenares de personas han protestado en Roma contra la presencia del presidente estadounidense George Bush. Los manifestantes se congregaron ante la embajada de Estados Unidos y corearon consignas contra la política exterior norteamericana. Bush había llegado a la capital italiana para cumplir con la tercera etapa de su gira de despedida por Europa. Este jueves, el mandatario norteamericano se entrevistó con el primer ministro italiano Silvio Berlusconi y el viernes, en el Vaticano, será recibido por el Papa Benedicto XVI. Bush viajará luego a Francia y el Reino Unido. Con anterioridad, el mandatario estadounidense había lamentado su agresiva retórica respecto a Irak y que, visto en retrospectiva, hubiese preferido usar otro tono en sus declaraciones. El presidente de Estados Unidos dijo que quiere dejar una herencia política positiva a su sucesor. Bush se refería a determinados consejos respecto a un Estado palestino, al programa nuclear de Irán, a los altos precios del petróleo y al cambio climático.
Noruega aprueba el matrimonio homosexual.
El Parlamento de Noruega aprobó el matrimonio entre homosexuales por 84 votos contra 41 tras un acalorado debate. La nueva ley también permite que los matrimonios entre personas del mismo sexo puedan adoptar niños. Noruega es el sexto país del mundo que aprueba el matrimonio homosexual. Entre otros países que permitan el casamiento entre personas del mismo sexo se encuentra Holanda, España y Sudáfrica.
Británicos aprueban nuevo plan antiterrorista.
La Cámara de los Comunes británica ha aprobado un controvertido plan antiterrorista propuesto por el primer ministro Gordon Brown. El máximo del arresto preventivo de los presuntos terroristas ha sido aumentado de 28 a 42 días. Durante las últimas semanas, juristas y organizaciones defensoras de los derechos humanos habían manifestado severas críticas porque ven en el plan un precedente muy peligroso. Brown necesitaba de esta victoria ya que está siendo muy criticado, también desde las filas de su propio Partido Laborista.
Y terminamos ronda de noticias, palpable acercamiento entre China y Taiwán.
China y Taiwán abrirán oficinas en los respectivos territorios donde se podrá solicitar visado para visitar ambos países. Así lo acordaron las dos delegaciones, que también esperan alcanzar consenso para la reanudación de vuelos directos de pasajeros y para aumentar el número de turistas chinos autorizados a viajar a Taiwán. Esta es la primera vez en casi 10 años que los dos países sostienen conversaciones. El diálogo se interrumpió cuando los líderes taiwaneses hicieron una abierta alusión a una declaración de independencia. La relación mejoró a partir de que se asumiera el presidente taiwanés Ma Ying-jeou el pasado mes.
Hablamos de migración y de Andalucía. El gobierno de esta región del Estado español abre la puerta a que los migrantes menores sean expulsados al cumplir los 18 años. La política de protección de menores de Andalucía, que hasta ahora cubría a los menores inmigrantes de la misma manera que lo hacía con los nacionales, ha cambiado. Una circular a los delegados provinciales de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social marca las nuevas directrices. Si antes se consideraba que cualquier menor que entrara en el país solo, sin sus padres, era objeto inmediato de declaración de desamparo y pasaba a ser tutelado por la administración, ahora ya no es así y se ordena no proceder a esa declaración de desamparo y avisar a la Brigada de Extranjería cuando esté próximo a cumplir la mayoría de edad para que lo expulsen. Antonio Luis García, compañero de Más Voces en Andalucía, entrevista a Silvia Konieski, presidenta de la organización Granada Acoge.
Nos encontramos con Silvia Konieski, ella es presidenta de Granada Acoge, y hoy hacían una rueda de prensa con la Asociación Alternativa Granada Acoge, Pro Derechos Humanos y Acción en Red, para llevar a cabo esa protesta de ninguna persona e ilegal. Y hoy el tema lo centraban en denunciar lo que ocurre con los menores a nivel de Andalucía, pero también a nivel de esta ciudad, que también tendrá que ver con lo que está ocurriendo en España. ¿Qué pasa con el tema de los menores? Empecemos por la repatriación de menores.
Bueno, a nosotros nos preocupa especialmente que parece haber una campaña de desinformación, de desprestigio de estos menores no acompañados que llegaban a España. Se les está tratando de personas conflictivas que son víctimas de tráfico de personas y que en una gran cantidad de casos no son menores de edad, sino que están aprovechándose de los centros de acogida de nuestro país para lograr su regularización. Esto no se corresponde con la realidad y creemos que esta campaña que estamos detectando responde a la justificación ante la opinión pública de futuras repatriaciones irregulares de estos menores.
No declarar el desamparo de un menor, ¿cómo es este proceso de no declarar y qué documento interno de la Junta de Andalucía habéis sido capaces de darnos como documentación?
Bien, para el declarar a un menor desamparado, le trae un respaldo jurídico importantísimo, porque una vez que este chico ha sido declarado desamparado, es tutelado por la Junta de Andalucía. Ahora nosotros hemos podido tener acceso a un documento que hemos adjuntado en el que se insta a los delegados provinciales a no declarar el desamparo en primera instancia. Es decir, acoger de forma urgente a los menores, pero no declarar el desamparo, sino esperar hasta que se tenga una constancia documental, es decir, alargar el proceso hasta el punto de que se está desamparando realmente judicialmente a los menores, ¿no?, que no tienen ese respaldo judicial.
Este documento, que es un documento original de la Junta de Andalucía, ¿quién lo firma?
Lo firma la directora general de Infancia y Familias, la señora Carmen Belinchón Sánchez.
Cuando hablamos de que los menores quedan en desamparo, pero esos menores pasan por los centros, ¿no? O sea, cuando un menor se detecta que es un menor que no es español, se le interna en un centro, pero...
Sí, un menor que llega a España de alguna situación irregular, la mayoría de ellos llegan o bien en pateras o en los bajos de un camión, son acogidos en ciertos centros y en principio deberían tener asegurado al final de su estancia en estos centros de acogida la obtención de un permiso de residencia por arraigo, lo cual no sucede en la realidad. Porque se cuenta con un permiso de residencia por circunstancias excepcionales y al alcanzar la mayoría de edad esto caduca, expira su permiso y cae en la irregularidad si es que no ha concedido otro permiso de residencia ligado al trabajo.
Hay una documentación, un protocolo que no es inmediato cuando se detecta al menor y que debe seguir para que exista esa documentación de desamparo. ¿Cuánto tiempo viene a tardar esa documentación?
Bueno, esta documentación tarda de 3 a 9 meses en la actualidad, pero como comentaba, en la circular se está instando a que incluso se prolongue el proceso. Esto es especialmente preocupante en los casos de los chicos que tienen 17 años, que van a alcanzar la mayoría de edad próximamente, ya que muchos de ellos, como se ha detectado en varios casos aquí mismo en Granada, llegan a la mayoría de edad sin que se les haya declarado el desamparo, con lo cual se convierten en seres sin rostro, en personas que no tienen ningún tipo de respaldo judicial.
La administración en este caso, ¿qué es lo que prima? ¿El derecho al menor?
Bueno, en la administración prima el tratarlos como personas que están aquí en una situación irregular. En realidad no se está tomando en cuenta las leyes que protegen a los menores de edad, sino que se les está tratando como inmigrantes irregulares simplemente. Soy Silvia Konietzky, somos Más Voces en el Mundo.
Seguimos hablando de las políticas represivas de la Unión Europea con respecto al hecho migratorio. Profundizamos en los análisis de lo que significa la directiva de retorno para migrantes sin papeles dentro del territorio europeo. En el Parlamento de Estrasburgo no todos tienen una misma opinión. Hoy recogemos la valoración del eurodiputado de Iniciativa per Catalunya Verds, Raúl Romeva, quien considera que la directiva de retorno da carta blanca a la vulneración de los derechos humanos. A pesar de todo, Raúl Romeva mantiene alguna esperanza.
Mira, la verdad es que yo tengo todavía la esperanza de que el Parlamento Europeo frene el proceso. tengo todavía confianza en que los grupos mayoritarios en su totalidad, pero sí muchos y muchas diputadas de estos grupos, sintiéndose incómodos con el contenido del texto que se nos presenta, se opongan y, por lo tanto, se sumen a quienes estamos planteando que esto se tiene que revisar desde el principio. En este sentido, sé que no va a ser fácil, sé que va a ser un trabajo muy, muy personal, en el sentido de buscar aliados entre las personas y no tanto entre los grupos, pero en cualquier caso sigo pensando que todavía existe una posibilidad de que el Parlamento Europeo frene este proceso y, como sabe, si el Parlamento Europeo no ratifica esta directiva, el proceso queda parado. Por lo tanto, entendíamos que esta sería una línea interesante o correcta, sobre todo para retomar el debate en sus términos justos, que no es como lo han planteado en estos momentos los gobiernos que han impulsado esta directiva.
Raúl, los diputados suelen votar de acuerdo a lo que dice el grupo. ¿Por qué en este caso habría, diputados que no votarían como el grupo decida?
Porque en el Parlamento Europeo no existe disciplina de voto, sí, formalmente. Sí que es verdad que en la práctica, más que los grupos, los que a veces suelen votar juntas son las delegaciones. Pero dentro de los grupos hay delegaciones de muchos países. Y dentro, por poner un ejemplo, dentro de los socialistas hay una delegación, que es la delegación española, que en todo caso tiene una postura que ya la conocemos, pero otras delegaciones tienen posturas más bien críticas. Y sobre todo estoy hablando, de la francesa, de la italiana, etcétera, etcétera, que tienen muchas dudas sobre el contenido de esta resolución, de esta directiva, y por lo tanto, aunque es verdad que posiblemente las delegaciones por países dentro de cada grupo cumplan con una disciplina de voto determinada, lo que también puede ocurrir, y es en lo que estamos trabajando, es que entre delegaciones puede haber discrepancias y, por lo tanto, dentro de un mismo grupo puede haber votaciones muy distintas, como de hecho ocurre en muchos temas.
Esa directiva tiene que ser aprobada a mayoría simple, ¿no?
Correcto, porque, el proceso de colegislación lo plantea así. Después habría una segunda vuelta donde es necesaria más mayoría, pero en cualquier caso la primera sería mayoría simple, correcto.
Pues Raúl Romeva, sabemos ya cuáles son los puntos más polémicos de la directiva, como el tiempo de estancia en los centros de internamiento para extranjeros hasta los 18 meses y también el hecho de que se pueda detener a los migrantes sin una orden judicial, no sin un orden judicial que lo ratifique en un plazo de 48 horas. Hemos visto ayer, Claudio Fava nos contaba que es bastante sorprendente de que todos los 27 gobiernos al final hayan apoyado esa directiva bastante dura, porque el ambiente que se respira, alrededor de la migración es un ambiente en este momento con la crisis económica de rechazo. ¿Vosotros lo veis que eso va peor?
Lamentablemente sí. Yo creo que el enfoque es malo desde el principio. Yo estoy de acuerdo y nuestro grupo, de hecho, está claramente a favor de que haya políticas europeas de inmigración y, de hecho, es lo que estamos planteando, que haya una gestión europea de la inmigración, pero una gestión de la inmigración, no simplemente un acuerdo sobre cómo expulsar o detener inmigrantes, que es una cosa, que reduce mucho la inmigración a una cuestión de seguridad. Entendemos que en un momento en el que tenemos personas, miles, millones de personas que se encuentran en una situación de completa alegalidad en la Unión Europea, que trabajan, que cotizan y que, sin embargo, no tienen los derechos fundamentales garantizados, lo que hay que corregir es esto. Y una vez tengamos los mecanismos claros y definidos para gestionar bien, en términos de respetos de derechos fundamentales, la inmigración, pongámonos a discutir también sobre cómo plantear aquellas situaciones extremas de retornos o de otras cuestiones que puedan parecer que no hay que rehuirlas, pero que hay que tratarlas en su contexto. Mientras no haya un enfoque global sobre cómo gestionar la inmigración, sobre cómo gestionar los flujos legales de inmigración y normalizar la entrada y salida de personas precisamente garantizando sus derechos, me parece que enfocar la inmigración en términos de seguridad y vinculándola además, como se está haciendo con la delincuencia, de una forma automática, es algo lamentable y hay que Yo creo que hay que condenarlo por la vía de los, no solamente del discurso, sino de los hechos. Y esta directiva va en el sentido contrario, precisamente.
Raúl, ya te vamos dejando porque sabemos que tiene que coger un avión. Una última pregunta. ¿Vuestro grupo, tú personalmente, vais a votar a favor de esas enmiendas que van a presentar algunos diputados socialistas?
Hombre, la idea es que en principio consigamos el mayor número posible para modificar el contexto, pero tampoco no es rechazable que según cómo vaya la votación votemos también finalmente en contra. Algunas enmiendas son importantes porque claramente contradicen completamente lo que es el principio de la directiva tal y como se nos plantea desde el Consejo. Por lo tanto, sería interesante que ganaran. Pero en caso de que o no ganaran o no ganan suficientemente, yo creo que la postura del Parlamento debería ser rechazar completamente la directiva, y esta es la línea en la que estamos trabajando.
Pues muchas gracias, Raúl Roma Badenis. Iniciativa por Cataluña Verdes.
Muchas gracias a vosotros.
En la región de Madrid y bajo el gobierno conservador de la presidenta Esperanza Aguirre y la alcaldía de Alberto Ruiz Gallardón, se están cerrando los centros de atención social para inmigrantes. Miles de personas se están viendo afectadas por la retirada o modificación de estos servicios. Pero además se está perdiendo el trabajo de profesionales que han estado luchando para la integración y lucha por los derechos sociales de las personas de origen extranjero en la sociedad madrileña. Por todo esto, se creó la plataforma Por Si Cierran, de trabajadores y usuarios de los distintos dispositivos de integración y lucha contra el racismo del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Carlo Casione conversa con una de sus portavoces.
Bueno, nosotros lo que desde que nos conformamos, lo que estamos intentando hacer es visibilizar, dar a conocer a la ciudadanía en general el cese de los dispositivos tanto del Plan Madrid como de la Comunidad de Madrid relacionados con políticas de integración. Y bueno, en este caso lo que queremos visibilizar y dar a conocer lo que nosotros llamamos es el cierre de un dispositivo que se denomina la Escuela de Convivencia del Ayuntamiento de Madrid. Lo que queremos también dejar claro es que para el Ayuntamiento este dispositivo no cierra, sino que simplemente es un cese de contrato con la entidad que lo gestiona, que es la Rueca.
¿Qué quiere decir el Ayuntamiento cuando dice no cierra, sino que es un cese del contrato?
Bueno, en principio lo que nosotros sabemos es que este espacio va a continuar, o sea, no esté la Escuela de Convivencia ni tampoco gestionada por la Rueca, pero que de alguna manera la formación se va a ofertar en algún otro dispositivo que todavía no se ha dado a conocer, porque el Plan Madrid de Convivencia Social Intercultural ha finalizado y hasta el día de hoy no hay un nuevo plan. Entonces, lo que ha hecho la Administración ha sido dejar caer y derrumbarse el plan que se venía realizando hasta el año 2007, y bueno, con lo cual ha provocado el cierre de estos dispositivos. Pero sí que es probable que en algún momento vuelvan a aparecer algún espacio de formación desde otro lugar, con menor recursos, con mayor precariedad para la gente que está trabajando, y bueno, pues eso nos parece importante, ¿no? Porque de alguna manera pierde la ciudadanía, perdemos nosotros y pierden los usuarios, la gente que se está formando y que se quiere, digamos, preparar para trabajar con la inmigración, ¿no? O sea, parece como que la integración en realidad no importa, no existe, todo es contrato o deportaciones. Y en la misma línea, en la Comunidad de Madrid, bueno, el día 30 de junio también van a, digamos, finalizar las actividades que se venían realizando los mediadores de bibliotecas y los mediadores monitores en los institutos de educación secundaria. Asimismo también, bueno, no lo hemos confirmado, pero lo que se está diciendo es que se van a cerrar los centros de formación del profesorado, lo que se llaman los CAP, y bueno, con lo cual es lo mismo, ¿no? Un eco de espacios de formación, espacios de empoderamiento de la ciudadanía que se están recortando, precarizando, y algunos, digamos, como este, que desaparecen, ¿no? Ahora mismo se va a cerrar.
Has dicho que van a cerrar por lo menos 4 o 5 dispositivos.
Sí, aproximadamente 180 personas. Y esto también es una especie de dar a conocer la privatización, digamos, ¿no? El acercamiento, ¿no?, que tenemos de la privatización de los espacios públicos, ¿no? La misma línea de la sanidad y la educación. Entonces, bueno, sí que es verdad que aquí en Madrid no hay una red fuerte de organizaciones que, digamos, que hagan una lucha a la administración, pero bueno, hay pequeños espacios de resistencia y uno de esos somos nosotras.
También hay que decir que son unos 180 trabajadores que no dependen directamente de la administración,
no,
sino que cada uno depende de una asociación o ONG que gestiona parte o todo el dispositivo. Entonces eso, digamos, de alguna forma también fragmenta la lucha.
Claro, exactamente. Eso es lo que nos pasa a las personas que somos trabajadores, que somos técnicas y técnicos de los dispositivos. Lo que sentimos es que, tal cual como tú lo explicas, o sea, diferentes dispositivos están gestionados por diferentes entidades y ONGs, lo cual hace muy difícil una negociación en conjunto. Entonces, cada dispositivo y cada entidad negocia a puertas cerradas con la administración de la Comunidad del Ayuntamiento de Madrid la continuidad o no continuidad de su dispositivo, de su proyecto o de su plan. Con lo cual, digamos, no hay una estrategia conjunta, ¿no? Y lo que nos pasa a los trabajadores, a los técnicos que tenemos, digamos, un rol más pequeño, digamos, más que nada, como decía, técnico, es que nos vemos sin fuerza, ¿no? Entonces, bueno, las personas que, digamos, nos coordinan, las cúpulas de estas administraciones, no se ven en la necesidad de luchar porque, digamos, estas organizaciones comen desde la subvención de la administración pública, claro, tanto de la comunidad como del ayuntamiento. Entonces, no les conviene posicionarse en contra.
Claro, entonces, digamos, hay, y eso hay que decirlo, unos intereses distintos entre los trabajadores y los jefes de las ONGs. Me decías que hay una compañera ahí a tu lado que también quería intervenir, ¿no?
Sí.
Pues eso, entonces, a ver si podemos hacer, digamos, si nos puedes dar un poco el contexto más general de cuáles son las políticas en este momento del sobre migración y sobre integración del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues el momento es, yo lo diría que es difícil porque las dos políticas migratorias de integración que hay tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento terminó en el 2007 y en la Comunidad de Madrid estábamos con el segundo Plan Regional de Integración 2006-2008. Este año el Ayuntamiento no tiene plan ahora mismo y sí que sabemos que hay un borrador que está colgado en la página de munimadrid.es, www.munimadrid.es, segundo Plan Madrid Convive, enlazado directamente con el Foro Social Madrid. Pero esto no se está difundiendo, entonces si alguien, las personas que estén escuchando el programa, que lo consulten porque se puede hacer sugerencias para el plan hasta el 31 de julio del 2008. Y en la Comunidad de Madrid el plan termina este año, en el 2008, y ya somos testigos desde la plataforma, sí que nos hemos esforzado en hacer un seguimiento de los cierres de los que fueron los dispositivos estrella, digamos, de la Comunidad de Madrid, que eran los CASI, los Centros de Atención Social a Inmigrantes, y han aprovechado este momento de no tener plan, de finalizar el plan en este año para cerrar los que quedaban. Llegaron a ser 19, actualmente quedan 6 que se van a ir cerrando en los meses que quedan del 2008, y el panorama que nos preocupa es el 2009. El 2009 va a quedar con un panorama precario a nivel laboral de las personas que trabajan en los dispositivos que va a haber, porque sabemos que dentro del Plan de Integración de la Comunidad de Madrid, los mediadores de las bibliotecas públicas, que es un proyecto que lleva, este es su tercer año, son 60 personas, de las cuales algunas no van a poder ser contratadas de nuevo porque la comunidad no va a apostar por una estabilidad laboral. Y como llevan 2 años, tendrían la obligación de hacerles contrato indefinido, con lo cual no tienen opción de continuar en su trabajo. Y sí que va a seguir el programa a partir de octubre del 2008, pero con unas condiciones que empeoran bastante la situación a nivel sueldo y a nivel de categoría profesional. Parece que va a disminuir. Y lo mismo les va a pasar a los compañeros y compañeras mediadores y monitores de apoyo de los institutos de secundaria y los centros de educación infantil y primaria, que hay 120 compañeros que también el 30 de junio finalizan contrato y saben que van a continuar el año que viene, pero hay una falta de transparencia importante en la Consejería de Inmigración. Entonces, el panorama del 2009 queda con 6 CASI, 6 centros de atención social a inmigrantes, repartidos a nivel norte, sur, este y oeste de la Comunidad de Madrid y a nivel Madrid capital, 11 distritos un CASI, 10 distritos otro CASI, Pero hay un cambio importante y preocupante, y es que la figura del abogado o la abogada y del orientador sociolaboral desaparece. Con lo cual, no van a poder hacer una intervención desde el punto de vista de la integración.
Antineoliberalismo. Políticos brasileños buscan facilitar compra de tierras a empresas extranjeras. Tres senadores y dos diputados brasileños por el estado de Río Grande do Sul y varios gobernantes municipales de la frontera oeste de ese estado llegan este miércoles a la capital del país, Brasilia, a promover una enmienda constitucional que reduzca la faja de frontera en la que los extranjeros no pueden tener tierras. La empresa sueco-finlandesa Stora Enso, que viola la normativa existente en la materia, sería la primera beneficiada con una medida de ese tipo. En la actualidad, la ley brasileña estipula que los extranjeros no pueden tener tierras a menos de 150 kilómetros de la frontera de Brasil con otros países. No obstante, Stora Enso se las arregla y a través de la empresa ficticia Asenglever compra tierras en áreas prohibidas. Pero en cumplimiento de la ley, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria prohibió la semana pasada a Stora Enso una nueva compra de tierras cerca de la frontera con Uruguay. De esta forma puso en peligro inclusive los planes de la empresa para las 46.000 hectáreas ya adquiridas, según apunta el diario brasileño Zero Hora. Stora Enso pretende seguir realizando millonarias inversiones en Río Grande do Sul para aumentar su base forestal e instalar una planta de celulosa. Afín con este tipo de proyectos, el senador riograndense Sergio Sambiasi, del Partido Laborista Brasileño, elaboró una propuesta de enmienda constitucional. La iniciativa prevé que desde Río Grande do Sul hasta el cercano estado de Mato Grosso do Sul, la faja de frontera en la que los extranjeros no puedan comprar tierras sea de 50 kilómetros solamente. Sambiasi y sus colegas estaduales Paulo Paim, del Partido de los Trabajadores, y Pedro Simón, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, los diputados también riograndenses Frederico Antunes, del Partido Progresista, y Rosano Gonçalves, del Partido Democrático Laborista, y varios gobernantes de la frontera oeste del estado llegan este miércoles a Brasilia. Allí se reunirán con el presidente del Senado, Garibaldi Alves, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, con el objetivo de avanzar hacia la aprobación de la enmienda constitucional. Los dirigentes políticos buscan además pactar encuentros con el ministro de Defensa, Nelson Jobim, y con la ministra de la Presidencia, Dilma Rousseff, entre otros. En marzo, cerca de 900 mujeres de la Vía Campesina Brasil ocuparon la estancia de Stora Enso Tarumá, situada en el municipio riograndense Rosario do Sul y de unas 2.100 hectáreas, en lucha contra el agronegocio y a favor de la soberanía alimentaria. Las activistas cortaron los eucaliptos plantados por la empresa y plantaron árboles nativos, antes de ser fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad locales. Nuestra acción es legítima, Stora Enso es la ilegal. Plantar ese desierto verde en la faja de la frontera es un crimen contra la ley de nuestro país, contra el bioma pampa y contra la soberanía alimentaria de nuestro estado, que cada vez tiene menos tierras para producir alimentos, expresó un comunicado difundido por las campesinas brasileñas.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Derechos humanos.
Unión Europea-América Latina. Evo amenaza con cortar negociaciones ante represión a migrantes. En una carta abierta, el presidente boliviano Evo Morales advirtió que su país abandonará las negociaciones entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones en materia comercial si Europa aprueba una norma para expulsar a los inmigrantes indocumentados. La misiva se conoce 4 días después de que los ministros de Interior de la Unión Europea acordaron el contenido de la denominada Directiva de Retorno de Inmigrantes sin Papeles. El texto de dicha directiva establece los criterios mínimos comunes que regirán en los 27 países de la Unión Europea una vez aprobada la norma, entre ellos un encarcelamiento de ilegales de 6 meses, ampliable a 18 meses antes de su expulsión. En la misiva enviada por Morales, se lee que los países de la Comunidad Andina de Naciones, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, estamos bajo intensa presión de la Comisión Europea para aceptar condiciones de profunda liberalización para el comercio. Y agrega que a título de la protección jurídica, se nos presiona por el proceso de nacionalización del agua, el gas y telecomunicaciones. Pregunto, en ese caso, ¿dónde está la seguridad jurídica para nuestras mujeres, adolescentes, niños y trabajadores que buscan mejores horizontes en Europa? Añade el contenido de la carta. Para el líder boliviano, promover la libertad de circulación de mercancías y finanzas, mientras enfrente vemos encarcelamiento sin juicio para nuestros hermanos, es igual que negar los fundamentos de la libertad y de los derechos democráticos. Bajo estas condiciones, de aprobarse esta directiva retorno, estaríamos en la imposibilidad ética de profundizar las negociaciones con la Unión Europea y nos reservamos del derecho de normar con los ciudadanos europeos las mismas obligaciones de visa que nos imponen a los bolivianos, advirtió Morales. El Parlamento Europeo votará el 18 de junio el acuerdo alcanzado el jueves sobre la directiva de retorno, que necesita el apoyo de los eurodiputados para entrar en vigor a partir de julio del año 2010. Morales recordó el aporte de los inmigrantes al desarrollo de Europa y, en el caso concreto de Bolivia, señaló que el país recibió más del 10% del PBI en remesas, unos 1.100 millones de dólares, un tercio de las exportaciones anuales de.
Esto es Noticias Radio Mundo Real. Derechos humanos.
Solidaridad internacional con pescadores chilenos reprimidos por carabineros. Organizaciones de pescadores artesanales de Perú manifestaron a través de un documento su solidaridad con sus hermanos del puerto chileno de San Antonio, que hace unos días fueron reprimidos y detenidos por efectivos militares. Las protestas de los trabajadores del mar de San Antonio se originaron porque el gobierno chileno se niega a aprobar una normativa que suspenda la pesca industrial de arrastre en todo el litoral oceánico chileno. Los pescadores, que están organizados sindicalmente en la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, la CONAPACH, afirman que esas prácticas extractivas y depredadoras están conduciendo al hambre a las comunidades locales, ya que las redes de arrastre los dejan sin recursos pesqueros. Los enfrentamientos con los carabineros duraron varios días y dejaron un saldo de al menos 6 trabajadores detenidos, según informaron medios de prensa chilenos. Las organizaciones peruanas, representadas por la Organización Defensa Marina, reflexionaron acerca de estos actos represivos y llevaron el foco del problema un poco más allá del puerto de San Antonio. A su entender, el problema que enfrentan los pescadores artesanales es latinoamericano y mundial, ya que la pesca industrial es irresponsable y empuja a los pequeños pescadores a la exclusión del sistema, al hambre, a la miseria y lamentablemente en muchos casos estos actúan con respaldo de los gobiernos. En Perú, más específicamente en el sur, la situación es la misma. Tenemos una pesca industrial que cuenta con el respaldo del gobierno peruano y de oficinas burocráticas que se han especializado en emitir dispositivos legales que contribuyen a la depredación y legalización de la perforación de las 5 millas marinas, afirma la Carta de Defensa Marina. Los pescadores peruanos entienden que la privatización de los recursos pesqueros perjudica a los pescadores artesanales de todo el mundo y por eso plantean llevar estos conflictos locales ante la Unidad Internacional de Pescadores Artesanales. La crítica situación de los pescadores de San Antonio también generó preocupación a nivel parlamentario. El senador Nelson Ávila, que preside la Comisión de Medio Ambiente del Senado, responsabilizó al Poder Ejecutivo por el incomprensible atraso en la regulación de la pesca de arrastre, lo que provocó una jornada de desproporcionada represión por parte de carabineros, según recogió el sitio de internet de la CONAPACH.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.